People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. Escucha De Rosca en cope.es. Put your hands up in the
sky, in the sky. Come on now. Hola a todos, bienvenidos a De Rosca, nuestro espacio semanal para hablar un ratito de balonmano, de nuestro deporte, en una semana que para algunos es casi Navidad, porque ha terminado la primera vuelta de la Liga Sobal, pero claro, se queda mucho más balonmano, queda la Copa Sobal. Estamos con ese Mundial de nuestras guerreras, en fin, al rojo vivo. Cuando lo grabamos este programa, hoy lunes, se va a jugar un partido absolutamente decisivo para el equipo de Jorge Dueñas. Tendrá los octavos de final contra Hungría. Si pasan este escollo, ¿por qué no? Podemos soñar con esas medallas para nuestras guerreras, otra vez medallas para nuestras chicas. Además, como digo, con balance hoy de la primera vuelta de esta Liga Sobal, con la Copa Sobal en perspectiva el próximo fin de semana, ya con enfrentamientos confirmados, como es el Naturhaus La Rioja contra Granollers y el Barça Huesca, además con el sorteo de Copa también el próximo sábado, en fin, que tenemos mucho balonmano todavía por contar y con un protagonista que el otro día lo fue y que luego se confirmó, el Barça B, que dio el gran bombazo en la Copa del Rey y se quitó de en medio Naturhaus La Rioja. A Toni Gerona lo dejamos absolutamente bendecido la pasada semana. Así que será otro tema de conversación sin duda importante en este De Rosca de esta semana, donde charlaremos con Albert Rocas, con el internacional español, que lo tenemos en Copenhague. Luego charlamos un poquito con él y nos cuenta cómo le va la vida allá en tierras danesas. Hay que hablar de las guerreras, evidentemente. Intentaremos charlar con Jessica Alonso, con la gran novedad forzada, no deseada, pero también nos alegramos por ella, claro que sí, que pueda estar con sus queridas guerreras en el momento de opinión con la tabla redonda, donde aparte de los habituales, hoy contaremos con Javier Izu, compañero de Radio Nacional, y con Ángel Cárceles, una de las voces de las guerreras en Teledeporte, y por supuesto todo esto con el 7 inicial que siempre tenemos aquí en De Rosca con los habituales. Tenemos cedido todavía una semana más a Luis Malvar con nuestras guerreras, pero ya sabemos que siempre esto suena como tiene que sonar, gracias a Rocío Fernández, que está al mando de lo técnico, con la producción siempre imprescindible de Raquel Piqueras. Y vamos saludando ya a los compañeros que tenemos por ahí distribuidos por los diferentes las diferentes emisoras de la cadena COPE en Valladolid. Juan Carlos Amón, hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, desde la tierra del hombre invisible, como dice Alberto Salinas.
La tierra de la niebla, que últimamente son bastantes. Les oigo reírse por allí en los estudios centrales de COPE Madrid. Está, he escuchado reír a Alberto Salinas, a ver, está por ahí. Hola, Alberto.
Sí, buenos días.
Sí, eras porque te reías, ¿no?
Sí, sí. Yo procuro siempre reírme antes que llorar.
Di que sí, que es lo mejor.
Y sobre todo un acierto, acierto tuyo, por supuesto, lo de Toni Gerona. Ahí está, ¿eh?
Bueno, el es acierto más de los jugadores, que igual algún gol metieron, ¿eh?
Sí, bueno, hombre, sí, pero el, acierto, que era... el acierto el haberle metido.
Sí, había que reconocer ese trabajo, ¿no te parece? Sí, hombre, sí. Oye, ¿tienes por ahí cerquita a Emilio Gorgojo?
Por aquí estoy yo, enterito.
Lo tengo a mi izquierda.
Oye, es que el Salinas, lo de la niebla, como él es de más del centro, pues parece como que no hay niebla, pero Juan Carlos está fundido en la hiel.
Sí, pero él se deja ver mucho por Galicia, y en el interior de Galicia también.
No, pero él es más de costa casi. No, oye, le dejamos muy bien, como tú decías, ¿sí?, en la presentación a Toni Gerona. Yo le dije, digo, hombre, Toni, ¿y por qué no vas a pensar que le puedes dar un disgustillo? Y la verdad es que me lo creía a medias, pero me lo hizo entero.
Con perdón, fue muy zorro. Él sabía que tenía sus opciones. Seguramente igual más de las que todos pensábamos y seguramente menos de las que pensaba Jota, pero fíjate, al final dieron la sorpresa. En fin, con todo el mundo ya presentado, con el set inicial ya absolutamente presentado, es el momento de repasar, como hacemos todas las semanas, el panel de resultados.
A Sobal, apostamos por el espectáculo.
Echamos una mirada a lo que ha sucedido en este pasado fin de semana. Primero con la Liga Sobal, que ha terminado la primera vuelta y se va a sestear un poquito hasta que acabe el europeo, en este caso de chicos. Juan Carlos, ya con clasificación definitiva.
Sí, hasta el primer fin de semana de febrero descansamos en la Liga Sobal. La jornada número 15 cumplida con los siguientes resultados: Fútbol Club Barcelona 33, Naturhaus La Rioja 16. Imagino que Jota no se habrá comprado nada azulgrana.
No, creo que no.
En la Carta a los Reyes, estoy absolutamente
a la botiga no ha ido.
Villa de Aranda, Top Rivera, 31. Fertibería, Puerto Segundo, 32. Cuidado con este resultado. Global Caja, sí. Ciudad Encantada, 24. Balomano, Huesca, 27. Reale, Alamar de León, 25. Juan Fersa, Grupo Fegar, 20. Ángel Ximénez, Puente Genil, 30. Balomano, Aragón, 28. Otro resultado sorprendente. Balomano, Guadalajara, 39. Cuatro Rayas, Valladolid, en plena depresión, 29. Fraikin, Balomano, Granollers, 29. Frigoríficos, Morrazo, 25. Y el Betis Neitas, 1, 31. Bidasoa, de Irún, 29. Y es que esos resultados sorprendentes a los que hemos hecho alusión dejan la clasificación al final de la primera vuelta como sigue. Fútbol Club Barcelona, intratable, líder, 30 puntos. Fraikin, segundo, con 22. Balonmano Huesca tiene 21 puntos, es tercero. Cuarta plaza para Naturhaus La Rioja, con 20. Quinto, Real Ademar de León, con 17, los mismos puntos que el Balonmano Guadalajara. Frigoríficos Morrazo, 16. El Betia, 15. Balomano Aragón, 14 puntos, novena plaza. Décima plaza para el Global Caja Ciudad Encantada, con 13 puntos, al igual que Juan Fersa, Grupo Fegar Gijón, que es un décimo. Décimo segunda plaza para Fertiberia Puerto Sagunto, que suma 12 puntos, y a partir de ahí Ángel Ximénez Puente Genil con 9 puntos y Villa de Aranda Top Rivera con 8 al borde y en el precipicio en caída libre, 4 Rayas Valladolid con 8 puntos y Bidasoa de Irún con 5 cerrando la tabla. La siguiente jornada, la 16, se celebrará el primer fin de semana de febrero, como decíamos, así que no la voy a dar porque se me va a olvidar a mí, a ti y a todos.
Eso es.
Lo dejamos para ese próximo día. Y en cuanto a los octavos de final de la Copa del Rey, que está más fresquito, pues fíjate, si el Ademar ganaba a Juan Fersa en Liga, perdía en Copa. Juan Fersa, 31, Ademar, 28. Un resultado realmente sorprendente. El resto, pues el resultado del fin de semana y el resultado de los octavos de la Copa. Barcelona B, 39, Naturhaus La Rioja, 38. Además, Frigoríficos Morrazo, 22, el Betis Neitas, 1, 28, Ángel Ximénez Puente Genil, 28, Balomón Aragón, 29, Villa de Aranda Top Rivera, 26, Fútbol Club Barcelona A, 39, Global Caja Ciudad Encantada, 24, Fertiberia Puerto Sagunto, 27, Balomano Guadalajara, 26, Balomano Huesca, 32 y Teucro, 22, Fraikin, 23. Pasan a la ronda de cuartos de final Granollers, Huesca, Fertiberia Puerto Sagunto, Grupo Fegar Gijón, Barcelona, Barcelona B, así como el Helvetia Naitasuna y el Balomano Aragón.
Recordamos que el sorteo de esta Copa del Rey será este próximo sábado, coincidiendo con la Asamblea General de la Federación y con la Copa Sobal, y que el último miércoles de febrero y el primer miércoles de marzo serán las jornadas en las que se juegue la ida y la vuelta. Es un sorteo puro y aquí ya no es KO directo a un partido, sino, como decimos, será eliminatoria a doble partido.
Pero así tengo que, una duda.
Dime.
¿Cabe sí, cabe contra filial?
Sí, creo que sí.
A estas alturas
creo que es sorteo puro ya.
Sí.
¿No?
Creo. Y es ida y vuelta, como dice Fernando, 26 de febrero, 5 de marzo. Son las fechas que están previstas.
Último miércoles de
y
febrero.
Sí, que yo sepa, no sé, a lo mejor alguien domina más el tema de la normativa de la Copa del Rey.
No, si es sorteo puro.
Pero
sorteo
ya
puro.
Es sorteo puro y ya podría tocar un Barça B.
Es que no me extrañaría nada que hubiera bola caliente ahí.
Ah, ¿tú crees?
Bueno, vale.
Yo creo que hay que quitarse uno de los dos del medio.
Hombre, pues al Barça lo tenemos complicado. Como no le quitemos a todos los jugadores y salga claro,
depende de quién lo quiera quitar, ¿no?
Claro,
porque,
no sé yo.
Hombre,
tengo
no
mis dudas
no
sobre
creo
eso.
Que el
tengo
Barcelona lo quiera quitar, ¿no? El Barcelona sí, quiera quitar a el A al B.
Yo confío plenamente en todo lo que pueda pasar, por si acaso. Yo lo digo así, soy buena gente.
Más bien desconfías.
No, yo confío plenamente. Yo no creo nada en bolas
pues,
calientes.
Pues
ni
entonces,
esas.
Fernando, a quien Dios se la dé, San Pedro la bendiga. Y ya está. Y si toca, tocó.
Barcelona A, Barcelona B.
Pues bueno, pues bien.
Yo soy castellano, yo tengo que pensar mal de nacimiento.
Bueno. Yo voy a pensar bien, porque tengo que hablar un poquito de balonmano femenino y voy a pensar bien, porque recordamos, estamos en pleno Mundial de Serbia, que España se clasificó brillantemente, ganando todos los partidos, salvo el de Noruega, y por 22-20, y en un encuentro bastante igualado. Así que estamos ya en octavos de final, de los cuales hoy lunes, que estamos grabando por la mañana, conocemos cuatro resultados. La victoria de Alemania a Angola, la victoria de Francia sobre Japón, la victoria de Polonia, en el grupo de España estaba, contra Rumanía, y la victoria de Dinamarca sobre Montenegro en un
partidazo,
partido precioso.
Partidazo,
sí señor. y Montenegro, que vuelve a quedarse fuera en octavos de final. En el último Mundial de Brasil fue España quien eliminó a Montenegro, gran selección, y en este caso, bueno, pues es Dinamarca quien se quita en medio a las balcánicas. Para hoy lunes, después de que grabemos este programa, a las 5:30, Hungría-España. A las 6 de la tarde, Brasil-Holanda. Si pasa a España, serán sus rivales en los cuartos de final. A las 8:15, Noruega contra la República Checa. Y a las 9:45, Corea contra las anfitrionas, contra Serbia. Luego analizaremos un poquito más tranquilamente ese Mundial de Serbia porque tendremos a Jessica Alonso y también porque luego charlaremos con Ángel Cárceles, por lo cual ellos nos van a contar mucho mejor que nadie cómo está ese Mundial. Pero como es balonmano femenino y no me quiero olvidar de las chicas de primera, que habitualmente las dejamos un poquito ahí, han acabado también su periplo durante este año 2013, ya volverán después del 2014, de las Navidades, estas cosas. Así que en el grupo A por ahora es líder el Mavi con 8 partidos y 8 victorias. En el grupo B es el equipo del Betionac de Villava, quien lleva 8 partidos, 8 victorias, líder destacado. En el grupo C, el equipo que va líder es el Granollers, 7 victorias, 1 derrota. Y en el grupo D, 2 equipos con 7 victorias y 1 derrota. Asisa de Málaga y el Vícar Goya. Y nos vamos con el segundo escalón del balonmano masculino, Emilio, con la División de Honor Plata.
En efecto, la División de Honor Plata masculina no gana para sustos sí, en cuanto a equilibrio, porque el Barça B hizo otra vez la goma y se destaca para revalidar su honorífico, digo honorífico porque no puede ascender a Liga Sobal, aunque ya vemos en la Copa lo que está haciendo, sí. Averías por todos los lados. Entonces, desde el Alcobendas hasta el Zarautz, hay nada menos que 10 equipos en un pañuelito de nada de 4 puntos.
En 2 partidos.
Estamos hablando de un ascenso y de 4 plazas en el play-off de ascenso. Bueno, no vamos a mencionarlos ahora, pero cada semana se cae un aspirante. Esta vez les ha tocado al Alcobendas en una salida. Está fallando mal los madrileños en las salidas. Y le ha pasado también que acusó un poco el Teucro el gran esfuerzo copero. Estuvo a punto de darle un disgusto al Granollers.
Sí, sí.
Igual que el Barça B se lo dio totalmente al Naturgyal La Rioja, el Teucro perdió por un solo gol ante los vallesanos. Bueno, los resultados de esta 13ª jornada fueron Bordils 32, Teucro 26, Antequera 31, Ereinza 27, Zamora 24, Alcobendas 20, Torrelavega 27, Benidorm 31, Academia Octavio 33, Zarautz 25, Chapela 31, Baracaldo 32, Pozo Blanco 32, Ars Palma del Río 21 y Barcelona B 32, Gofit Sin Fin 27. En la clasificación, escapada ya bastante confirmada del Barcelona B en el liderato con 22 puntos y ya cada vez más lejos estos aspirantes: Alcobendas 17, Academia Octavio, Servigroup Benidorm y Bordils 16, Teucro y MM Seguros Zamora 15, Calmet Baracaldo y Meridiano Antequera 14, Gofit Sin Fin y Amenábar Zarautz 13. Y por decirlo de alguna forma, los equipos que cierran la clasificación pensando más en no bajar que en subir, pues Pozo Blanco 11, Torrelavega 10, Soya y Compañía Chapela 9, As Palma del Río 7 y el impenitente colista, los guipuzcoanos del Ereinza Agua Plus con 0 puntos. Y todavía, antes de acabar el año, una jornada, la 14ª, toda para el sábado 21 de diciembre. Bueno, perdón, el Alcobendas Antequera se adelanta al miércoles 18. Y además de este partido, que tiene su importancia, Ars Palma del Río Zamora, Gofit Sin Fin Pozo Blanco, un muy atractivo Benidorm Barcelona B, otro también tiene su importancia, Zarautz Bordils. Además, Teucro Torrelavega, Baracaldo Academia Octavio, otro buen choque, y Chapela Ereinza, una División de Honor Plata que, lo dicho, semana a semana sigue ganando enteros en emoción. No he visto últimamente partidos de Alcobendas, pero aunque el nivel técnico pueda haber bajado, lo que es el nivel del marcador ha subido, eso es verdad.
Pues con la División de Honor Plata cerramos el panel de resultados de este de rosca semanal, así que lo que hacemos ahora es buscar ya voces de protagonistas.
turn from? Left your heart torn. Is that what devils do?
Es el momento, ya que hubo lista de convocados de Manolo Cadenas. Recordamos que la pasada semana nos dejaba un par de novedades que luego comentaremos en la tabla redonda. La de Josu Goñi, mi paisano navarro, que desde Aix-Provence, desde Francia, está haciendo una gran temporada y que desde luego, bueno, pues ha llamado la atención a Manolo Cadenas, lo conocía bien de León. Y también Alex Dusevayev, un nombre que ya quiso Manolo Cadenas tener en la última convocatoria, tuvo mala suerte con una lesión y que, bueno, ya va a estar otra vez en esa lista o prelista, vamos a llamarlo así, de cara al europeo. En esa va a estar también uno de los protagonistas de este De Rosca, que no es otro que Albert Rocas. En este punto, en el De Rosca de esta semana, nos vamos a ir de viaje. Es algo ya habitual en este programa, porque tenemos muchos españoles, muchos hispanos en este caso también en el extranjero. Y hoy nos vamos hasta Copenhague, concretamente hasta Dinamarca. Él fue, sin duda, una de las noticias del inicio de temporada, porque, bueno, pues empezaba en el Barça, y ahí empezó. Y de repente Albert Rocas, que se va al Kolding, y nos dejó a todos como, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Vamos a ver cómo le va, porque además es noticia últimamente, porque es uno de los hispanos que estará en ese europeo, por lo menos en la lista inicial para el europeo. Está ahí de posible representante de jugadores en la IHF, en fin, que últimamente está de moda. Albert Rocas. Hola, Albert, ¿qué tal estás?
Bueno, aquí, tomando sol.
En Miami, ¿qué tal?
Sí. Bien, la verdad que bien. Aquí, tranquilito, sí.
Por cierto, te vamos a dar enhorabuena, porque vas a ser padre dentro de un tiempo, estáis de enhorabuena en la familia Roca Rey, que eso es una magnífica noticia, y también imagino que condiciona un poquito el día a día. ¿Cómo estáis allí en Dinamarca? ¿Cómo lleváis el cambio de vida, lógico, ¿no?, de Barcelona allí? ¿Cómo estáis?
Bien, hombre, ha sido un cambio grande, eso sí, está claro que, además, para mi mujer, pues justo al llegar, se quedó embarazada justo sí. Antes de venir, pues la verdad que claro, el cambio es más duro, ¿no? Porque cuando estás con un embarazo y estás con el otro, que el otro ya que tiene 2 años, que
no
va a la marcha y que va para arriba y para abajo, y lo que hablábamos, pues que aquí es complicado encontrar guarderías,
sí,
y más en Copenhague está bastante complicado, en el centro así está bastante complicado encontrar guarderías.
Bueno, y el estilo de vida allí, ¿os habéis hecho bien? Quiero decir, hombre, tienes la fortuna, la fortuna de en el equipo, bueno, pues tener viejos conocidos de la afición española, como está por ahí Lasse Bosen, como está Kasper Witt, el guardameta, Lars Jorgensen, Joachim Bolsen, en fin, hay unos cuantos que ya conocen por lo menos el idioma, ¿no? Y te pueden echar un cable para hacer ciertas cosas, ¿no?
Sí, no, la verdad que aquí Kasper casi es como mi padre, digo yo, ¿no? Estoy todo el día llamándole para todo y la verdad que me ha ayudado un montón. En todo, ¿no? Me ha buscado todo, me ha ayudado en todo momento. También fue el que me engatusó para venir aquí, o sea que...
O sea, ¿eres el culpable?
Sí, él era el que me dejaba mensajes a las 6:00 de la mañana cuando me estaban intentando fichar. Me dejaba un mensaje a las 6:00 y ya le dije, oye, mira, yo llevo el horario de Barcelona, no el de Dinamarca.
Todavía. Así
que, por favor, no me envíes mensajes a las 6:30 de la mañana.
Oye, vamos a contárselo un poquito a la gente. ¿Cómo fue la película? Porque nos dejó un poco con la boca abierta, de repente, de un día casi para otro, que Albert Rocas, que se va para Dinamarca, que se va para allí y todos, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo fue? Porque fue bastante rápido, por lo menos... Lo público fue bastante rápido, yo no sé si la cosa venía de más atrás.
No, el desenlace fue rápido, pero la verdad que estuvimos hablando después del Mundial de España, pues Kasper pues me llamó un día, estuvimos hablando y tal, de qué pensaba, y yo le dije que bueno, que a mí siempre me había hecho ilusión pues el probar, ¿no? Un poco salir también fuera. Y evidentemente yo me hubiera gustado retirarme en el Barça, ¿no? Pero sabía que es complicado mi situación, ¿no? No es lo mismo cuando eres de la casa, sales de ahí, pues quieres que no, siempre es más fácil un poco ir renovando, ¿no? Pero cuando vienes de fuera cuesta mucho y sabes que siempre tienes un poco una fecha de caducidad y yo, bueno, yo veía pues que en breve pues me iba a tocar esa fecha de caducidad, ¿no? Y bueno, y me surgió esto, un país que siempre lo he tenido en alta estima y me hacía ilusión pues probar un poco, un país donde, bueno, sé que puedes ir con la familia bien, y aun con lo complicado que es mi familia, pues que, como sabes que mi mujer trabaja y todo rollo, pero bueno, intentando pues hacer encaje de bolillos y a ver dónde nos lleva la situación. Pero la verdad que era una experiencia que por lo menos un tiempo nos gustaba vivirla. Ahí empezaron los contactos, al final no llegaron a buen puerto a final de temporada y ahí quedó, y al empezar la temporada pues volvieron a insistir que para allá, dando un poco las condiciones que yo había pedido antes, pues fueron las que ofrecieron, y nada, y al final pues mira, aquí acabé, después de agradecer evidentemente al Barça que se portó bien conmigo, que no me puso ningún impedimento, y que bueno, y que para mí fue duro marcharme de ahí, porque como dije, pues yo soy más culé que la moreneta, pero bueno, era yo creo una etapa que me tocaba cerrar, y con toda la pena del mundo, pero bueno, ahora estoy aquí, ¿no?
Oye, mucha gente cuando se fue, al Barça va por pasta, es que yo entiendo que uno cuando se va del Barça no se va por dinero, entiendo que te ofrecerán seguramente pues un contrato más largo y la posibilidad de que cuando llega uno a una edad ya pasando los 30, pues lo que quieres asegurar pues una vida deportiva un poquito más estable y un poquito más perdurable, vamos a llamarlo así, ¿no?
Sí, a mí lo que me primó más es que aquí me ofrecían 4 años, ¿no? Y yo dije, mira, no sé el tiempo que voy a estar porque siempre piensas, ¿no? Cuando vas al extranjero no sabes si vas a estar bien o si no, y está claro que puede pasar cualquier cosa, pero sabes que tiempo de volverte siempre tienes, pero sabes que si estás bien, yo quería por lo menos tener una estabilidad, ¿no? No quería que... También era uno de los problemas en el Barça, ¿no? Que el Barça, a partir de los 30, no hace contratos de larga duración, y yo un poco, más en los tiempos que corren, pues pensaba que tener un contrato de 4 años con 31 años, pues era algo que me podía dar estabilidad y también, pues, ayudarte en el plan deportivo para estar más tranquilo, ¿no? Y aparte de la experiencia de eso, ¿no? De jugar en un sitio en el que yo siempre, que he coincidido con daneses, pues siempre he pensado que eso, ¿no? Que son de los mejores compañeros que he tenido, que el carácter danés me gusta y todo eso. Entonces, bueno, es un poco lo que, una conjunción de factores que me llevaron aquí.
Sin duda. Y ahora allí, jugando bien, jugando a gusto, hasta el punto que te vuelven a convocar, las cosas no cambian, Manolo Cabena sigue confiando en ti. Imagino que cuando uno cambia de equipo y sobre todo cambia de liga, que lo ven un poquito menos, que está un poco más escondido, aunque ahora, bueno, pues ya, bueno, pues evidentemente con internet y, bueno, pues sobre todo jugando Champions, pues siempre estás ahí en el candelero, que se dice, pero bueno, aún así tenías un poquito de nervio de ver, a ver si siguen confiando en mí o no.
Sí, hombre, claro, yo he tenido épocas muy buenas en la selección, otras muy malas, y como todo el mundo, ¿no? Pues siempre deseas volver y trabajas para ello cada día, ¿no? Y está claro que en este país es muy difícil estar entre los 16 escogidos porque hay gente de mucha calidad y es muy difícil entrar en esas convocatorias. Por lo tanto, muy ilusionado, y la verdad que también aquí pues estoy jugando mucho y bastante bien porque tengo toda la confianza. Aquí juego prácticamente, habré descansado 20 o 30 minutos entre todos los partidos que he jugado este año, desde que empezó en septiembre, y claro, es una diferencia abismal, ¿no? Con un poco con el rol que llevábamos en el Barça, tanto Víctor como yo, en el que cambiábamos mucho más, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estás acostumbrado a jugar son medias partes, o igual si juegas un partido completo, al siguiente igual te toca descansar. Allí, ¿qué rol tienes en el sentido de estrella? Es decir, ¿cómo te ha recibido la gente allí de, viene un campeón del mundo, doble campeón del mundo, que viene del Barça, estrella o no?
La gente...
La afición, me refiero, la afición. El vestuario,
sí,
no, te conoce.
La afición increíble, o sea, yo he dicho que esto es otro mundo, ¿no? Porque yo cuando llegué aquí tenía una cámara de televisión recogiendo las maletas en el aeropuerto.
O sea, igual que aquí.
Pensaba, esto lo he visto en el fútbol en España, pero aquí en España es imposible con el balonmano ver eso, ¿no?
Sí.
Y abriendo telenoticias, pues con la noticia de eso, y la verdad que yo por lo que me contaban estos, que son los que ven la tele de aquí, ¿no? Que,
no, los que ven la que la entienden. Tú la ves, pero no la entiendes.
Que fue bastante, que además para ellos fue bastante importante, ¿no? Porque también es un club que está empezando y bueno, y ha sido la unión de dos clubes y un poco también que jugadores quieran venir aquí, pues pues está bien, ¿no? Pero sí, muy muy diferente, otro trato, y luego respeto cuando vas a jugar en cualquier sitio. La gente mucha gente me sorprende, ¿no? Muchas veces que das la mano a un entrenador, a un jugador o tal, ¿no? Y todo el mundo ves que te tiene mucho respeto y mucho aprecio, y como que valora mucho que alguien haya dejado al Barça para querer jugar en su país, ¿no? Y son como muy, muy... Claro, a mí me da esta vergüenza a veces, ¿no? Cuando muchos me dicen que es muy bonito verte aquí, ¿no? Es muy bonito verte en Dinamarca, me alegro mucho de que estés jugando en nuestra liga, cosas así, ¿no? Que joder, que te halagan, ¿no? Que eso no lo ves normalmente en España, ¿no?
Pues sí, pero es que es verdad que has dejado todo un campeón de casi todo como es el Barça, y eres campeón del mundo dos veces, y allí que vas. Eso también es verdad, que decir, seguramente igual nosotros estamos más acostumbrados a verte, a escucharte, a tenerte por aquí, como al resto de tus compañeros, pero es cierto que es así, que el Barça es un club muy grande y que la selección española ahora mismo pues es la campeona del mundo. Y tú estás en medio de ese ajo, ¿no? Y es verdad, ¿no? Y ellos seguramente, pues aunque no nos choca un poquito porque tenemos muy cerca, pues es que lo ven así, porque es fríamente así, ¿no?
No, sí, pero también choca porque, bueno, a mí me choca, ¿no? Porque, joder, Dinamarca es una de las mejores selecciones del mundo, tiene grandísimos jugadores, tiene una historia increíble, ¿no? Y me choca un poco, ¿no? Que a ellos les pueda hacer tanta ilusión, pues que jugadores, no sé, yo, es lo que te digo, ¿no? Respeto que veo aquí sí. Hacia los jugadores en general, ¿eh? Todos los jugadores, como a los daneses, como Kasper, como Joachim, como todos estos que llevan tantos años, que han estado tantos años en la selección, eso sí me da envidia, ¿no? Porque veo que aquí les reconocen toda la trayectoria que tienen y que han tenido, ¿no? Y eso sí que a veces lo echo de menos, ¿no? Porque es verdad que en España ciertos sectores, ¿no? En ciertos lugares, pues a cuentagotas, ¿no? Pues vas teniendo reconocimiento, pero no es un reconocimiento desde todos puntos de vista, ¿no? Digamos, desde la prensa, sí. Desde medios, o sea, no sé, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Se retiró Mateo Garrada de la selección y fue como si se retirara uno más, ¿no?
Sí, y pasó,
y
¿verdad?
Y el capitán que levantó la primera copa del mundo que ganamos, o no sé, o por decirte, ¿no? Cualquier otro que se haya retirado ya y que no, de los grandes de este país y que... Bueno, se ha retirado y es como uno más, ¿no? Tú lo ves esto en otro país, cuando se retiró Christiansen aquí, ¿no? Te ponen el ejemplo, hicieron un partido homenaje, despedida, con un pabellón de 15.000 personas lleno. Bueno, todo como una gran fiesta para despedir a un tío que había sido lo más grande para ellos, ¿no?
Sin duda, es otra dimensión, está claro que está visto de otra manera. Oye, con lo que dices de ese respeto de los jugadores, también de los compañeros, hace poco veíamos que estás entre los candidatos para ser representante de jugadores en la IHF, de una comisión de jugadores en la Federación Internacional de Balonmano, lo cual imagino que para ti tiene que ser muy chulo, pero tampoco tengo muy claro qué tienes que hacer ahí y si quién te tiene que elegir o cómo es eso.
Bueno, a ver, entre los candidatos, o sea, se puede presentar gente que haya participado en el último mundial o en este mundial de Serbia que vaya a participar, ¿no? Entre chicos y chicas. Entonces, estos son los que se pueden presentar y son los que pueden votar. O sea, los que han participado en el mundial, de cualquier selección, y los que han participado en el mundial de chicas de ahora, ¿no? Los que están participando. Entonces, bueno, es una nueva comisión que se ha creado para un poco para hacer de intermediario entre la directiva de la IHF y los problemas reales que atienden a los jugadores, ¿no? Entre ellos, pues el calendario de locos que tenemos y otras mil cosas que como pueden ser impagos, como pueden ser pues todos los problemas un poco que tocan de cerca al grupo de jugadores, ¿no? Y yo creo que es una gran iniciativa porque yo creo que muchas veces pues los directivos tienen mucho, mucho trabajo y entre ellos a veces es difícil entender los problemas de los jugadores, ¿no? Y es una forma mucho más accesible de poder llegar ahí. Pero bueno, de momento solo estaba entre los que se pueden votar. Ahora creo que es el día 22 que sale la lista definitiva y solo son 5 entre 17, ¿no? O sea que, y aparte dos, creo que mínimo tienen que ser chicas,
sí, o
chicos,
hay un cupo, por decirlo así, sí.
Eso.
Vale.
O sea, que es bastante, es complicado entrar, ¿no? pero bueno.
Ya estar ahí es bonito.
Y está claro que la intención mía es de traer un poco los problemas que afectan sobre todo al balonmano español, ¿no? Todo lo que veo en el día a día de clubes y de jugadores, pues intentar trasladarlo ahí, ¿no?
Pues sí. Oye, por ir terminando, ¿de Danés cómo andamos?
Bien, bien.
Bien es que nada, ¿no? ¿Cómo?
Muy bien. El
danés
inglés, muy bien.
Ah, o sea, el danés inglés y el danés catalán también muy bien, ¿no?
El danés catalán, el danés español sobre todo muy bien, porque la mitad del equipo habla español.
Eso te iba a decir.
No, a ver.
¿Hablas algo o no? ¿Te obligan a enseñar o no?
Lo del balonmano lo entiendo.
Vale.
Lo que pasa es que no he empezado clases porque no he empezado, porque no me han puesto, vale. Y no he tenido tiempo, pero es verdad que, claro, hablando inglés ya te haces entender, y de aquí todo el mundo habla inglés, vamos, perfecto. No, lo siguiente, o sea, hablan inglés como los ingleses.
Hablan inglés, no como nosotros, ¿no? ¿Te refieres?
Sí, no hablan el inglés nuestro indio este que hablamos todos. Entonces, eso ya es un hándicap incluso para ellos, ¿no? Porque ellos ya se dirigen a ti en inglés, entonces...
No haces esfuerzo por aprender
inglés. Con ellos en inglés, entonces es muy difícil, a no ser, claro, que vivas en un pueblo o que sea algo un poco más cerrado, que tengas alguna proximidad más así, pero la verdad que, hombre, entre mis intenciones está claro que si me quedo aquí a la larga voy a aprender, y quiero aprender danés, ¿no? Sí. Como creo que hay que hacer, ¿no? Porque al final un poco con la vida del día a día lo tienes que aprender.
Para el 2018, si eso ya hablaremos del danés. No hay prisa.
No, hombre, hay que hablar. Yo siempre he pensado que un extranjero cuando viene...
Tiene que aprender español aquí y allí danés.
Está claro, sí. Lo que pasa es que ellos lo tienen más difícil porque es eso. Porque como hablan también inglés y todo el mundo se dirige a ti en inglés, que te lo ponen tan fácil que tú muchas veces no caes en la cuenta que tienes que aprender la otra lengua, ¿no?
Pues sí, es así. Pues nada, Albert, nos alegramos de escucharte bien desde allí, desde Dinamarca, que esperemos que todo vaya bien en los aspectos personales, que evidentemente es lo fundamental, que llegue la parejita bien y que sigáis adaptándoos poquito a poco allí bien a la vida de Dinamarca. Y en lo deportivo exactamente igual, que, bueno, ahora cerrar ya este poquito que queda hasta Navidades y a partir de ahí que con los hispanos tengas un buen europeo y que ojalá continúe la racha y se cumpla el ciclo casi completo, el mundial y el europeo. Luego ya llegarán los juegos y a ver si se puede completar ese ciclo, pero bueno, por ahora el mundial y a ver si llega este europeo. Albert, de verdad, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Escucha de Rosca en cope.es.
Vuelo directo desde Copenhague hasta Belgrado. Vamos a buscar a nuestras guerreras. Yo insisto, durante todo el programa, estamos grabándolo el lunes por la mañana. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy lunes por la tarde tenemos un partido trascendental para nuestro balonmano. A las 5:30, España juega contra Hungría en el Mundial de Serbia. En un partido de octavos de final que yo estoy convencido que si lo pasan nuestras chicas vamos a oler medalla y me da que de las gordas. Pero bueno, en fin, vamos a irnos hasta allí con una de las protagonistas que seguro que tiene un sabor un poquito extraño, que está feliz y contenta por estar con sus compañeras, pero que seguro que se quedó con un sabor de boca un poquito malo porque ha tenido que entrar por una lesión. En fin, a mí me hizo ilusión que llamaran a Jessica Alonso porque es una chica que siempre cumple y que es una chavala que los que la hemos conocido un poquito más de cerca, la verdad es que sabemos que bueno, pues que es una de las guerreras y que también se merecía estar allí a pesar de las circunstancias. Hola Jessica, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues bueno, muy bien, aquí terminando de entrenar.
Ya habéis acabado de entrenar. Esa última sesión previa al partido de esta tarde, se nota, ¿no? Que es partido de los gordos, ¿no? De los que, bueno, imagino que hay tensión, que hay nervios, hay ese gusanillo habitual de... No de una final, pero para vosotras prácticamente es casi como si lo fuera, porque si, lógicamente, si perdéis, os vais.
Pues sí, sí que es una final, porque el que pierde se va para casa, así que para nosotras es así, y sí que se respira este ambiente de ganas, de que lo vamos a dar todo, y la gente está muy animada, muy concentrada, y bueno, confiamos en que las cosas salgan bien.
Bueno, déjanos un mensaje, lo primero, para empezar, de optimismo. Pasamos, ¿verdad?
Jolín, pues todas tenemos la esperanza de que sí, pero también sabemos que va a ser muy, muy, muy difícil, que lo vamos a tener que pelear mucho. Y bueno, si nosotros estamos bien y hacemos nuestro juego, yo estoy segura que vamos a pasar porque somos superiores a Hungría.
Oye, os ha dado muchas pistas, Nere, de cómo hay que jugarles, de a quién hay que atar un poquito más en corto.
Sí, sí, aquí la aguantamos todos los días, ¿eh? Ya nos tiene analizado al rival, pero vamos. Sí, bueno, ella pues de la Liga Húngara pues las conoce bastante bien y con alguna juega. Y bueno, nosotros también las conocemos, ya no solo de la selección, sino con el Ichaco cuando jugábamos en contra de ellos. Y bueno, es un equipo que es como nosotras, sabemos muy bien a lo que jugamos. Nosotras intentaremos aprovechar sus puntos débiles y ellos por los nuestros, está claro.
Hola Jessica, soy Emilio Borgojo. Oye, yo discrepo un poco con la gente esa que dice que no, que a Hungría no la queríamos ver. Oye, ¿y no dirán las húngaras, yo a España a lo mejor tampoco la quería ver? ¿Qué te parece a ti?
Yo creo que nosotros a ellas ni ellas a nosotros, porque sí que es cierto que no sé qué pasa con George, yo creo que con Hungría, yo creo que por el George, por habernos enfrentado tantas veces, que hay una rivalidad diferente a otras selecciones. Y bueno, yo lo que os decía, que nos conocemos las dos selecciones muy, muy bien, y bueno, ya que hay que enfrentarse a una, mira, es que nos da igual, Hungría, Rumanía o Alemania, va a ser un partido dificilísimo,
cualquiera de los tres. Claro,
por lo tanto... Si nosotros jugamos bien, somos superiores a cualquiera de ellos tres. Por lo tanto, mira, por ellas y ya está.
Ahora ya te veo en el sitio que quería que te pusieras. O sea, que se apuren ellas si tienen que apurarse. Oye, y con un equipo como está ahora España, quitando la desgraciada lesión de Carmen, que propició que tú fueras allí, hablábamos antes de que había muchas más opciones de juego en el equipo español. Oye, y estas nuevas opciones con mucha gente en la primera línea, a las extremos, ¿qué pasa? ¿Os olvidan un poquito o también os hacen trabajar?
Bueno, a ver, yo creo que aquí en España nuestro fuerte no es realmente jugar hacia los extremos. Tenemos una primera línea muy muy fuerte, nuestras penetraciones, sacamos muchísimos penaltis, y bueno, es cierto que no nos llega mucho, es cierto, ¿eh? Yo ahora que estoy acostumbrada a Francia, que la verdad participamos muchísimo más, sí que se nota aquí un poco más de sequía, pero bueno, lo importante es que todo lo que nos llegue, pues intentar meterlo y correr todo lo que podamos.
Tú quéjate, pide que te den más bola.
Claro, tú a la lateral que te pilla, dile, oye, chica, pásame la bola, que es que la pega se me seca o algo así.
No, hay una cosa que es cierta.
Claro que sí.
Pero a ella le tiene que llegar el balón, que le tiene que llegar, que valga una medalla.
Ah, vale.
Eso, yo estoy esperando por el final solo, ya. Eso con los demás goles no importa, claro. No, que no es tan fácil.
Pero Jessy, ¿no es el mal del balonmano español, tanto masculino como femenino, en que se juega todo por el centro sin repartir el juego a los extremos?
Sí, es cierto. A ver, yo ahora lo estoy notando más porque estoy en otra liga y sí que noto esas diferencias. Que en España en general, porque ya nos pasaba también en Ichaco cuando jugábamos, las extremos acabamos finalizando una o dos veces en todo el partido de posicional y bueno, yo que lanzaba penaltis y tan mal, igual que aquí en la selección. Que bueno, por lo menos parece que has participado más. Pero, por ejemplo, en Francia sí que nos utilizan muchísimo más, tanto sacándonos en cruce, lanzamientos exteriores, circulaciones, unos contra unos, muchísimo más.
Nada más, Jessy, es verdad que tú tienes un... tú y Marta, evidentemente, tenéis un problema, es que no hay zurda.
Exacto.
Por lo cual, zurda en el lateral, me refiero, ¿eh? Por lo cual también vuestro juego queda un poquito más condicionado, ¿no? A que una diestra en ese lateral derecho también tiene un juego diferente, ¿no?
Bueno, yo prefiero jugar con diestra ahí, porque las zurdas van siempre al centro y no nos ven nunca. Sí. Así que tanto Sandy o Macarena cuando juegan ahí en la derecha o Marta, sí que nos fija muy bien. Lo que pasa es que son tan buenas unas contra unas que muchas veces pues desbordan y van ellas para adentro.
No, técnicamente eso que dice Jessy es verdad. Jugando una diestra en su lado, es posible que le mire más que una zurda que siempre tenderá a irse hacia el centro.
Por la forma de la posición.
Bueno, tú de todas formas, grita, estoy aquí, no te olvides de mí, que dámela a mí, que yo la resuelvo y ya está.
Mientras sea gol, que hagan lo que les dé la gana, pero por Dios, que la metan, ya que no la pasen, que la metan.
Jessy, ¿te esperabas estar ahí en Serbia?
Pues mira, estaba viendo el partido de Noruega, vi que Carmen se había hecho daño, pero no pensé que hubiera sido para tanto. Y mira, estaba en mi casa totalmente relajada, sin pensar en nada y viendo una peli, o sea que no me esperaba para nada poder estar aquí. Y bueno, ya recibí el mensaje de Jorge y bueno, pues es que me puse contentísima porque lo estaba pasando peor viéndolas por la tele que si estoy aquí.
Sí, porque imagino que han sido como dos fases, ¿no? Antes de la lista donde, bueno, tenías tus opciones, evidentemente, entre Carmen, entre Marta y tú, incluso Raquel Caño. Yo creo que estabais las cuatro con ciertas opciones. Y una vez que imagino que te llevas un poco de desilusión por no estar en la lista, y luego esa nueva ilusión, a pesar de que yo entiendo que también para ti tiene que ser duro, ¿no? Llegar allí y encontrarte con Carmen fastidiada, que también tiene que ser un momento complicado, ¿no?
Bueno, en cuanto a la convocatoria inicial, yo era consciente que, a ver, que pues está habiendo un cambio generacional. Yo creo que Marta viene por detrás muy muy bien y, bueno, todas hemos tenido nuestra oportunidad en la selección. Yo he estado, gracias a Dios, estos últimos casi 5 años. Lo he disfrutado muchísimo y es que es lógico el cambio generacional poco a poco y en todas las posiciones. Por lo tanto, bueno, siempre hay una opción, pero bueno, lo lógico era que viniera Marta. Y en cuanto luego a una lesión de Carmen, pues ya te digo que como no pensaba que era para tanto, no estaba pensando en la posible convocatoria. Una vez me llama, pues contentísima de que siga confiando en mí, evidentemente.
Sí, sin duda. Oye, ¿qué tal por Francia? Después del año pasado en Serbia, ahora cambiar a Francia, ¿qué tal estás de emigrante?
Oh, pues estoy genial, la verdad, que después de la mala experiencia en Serbia, en Francia estoy contentísima. Es un equipo, me recuerda muchísimo a Chaco en muchísimas ¿sí? cosas. Estoy genial con las compañeras, el club me trata genial, disfrutando muchísimo de jugar a balonmano y la verdad que ya necesitaba esta experiencia.
¿Y por qué te recuerda a Chaco, pues?
Pues porque es un club muy familiar y cuando llegué a Chaco pues era algo así también al principio, los primeros años. Uh-huh. Y no sé, se respira esa ambición de querer crecer, de muchísima ilusión, de tratar muy bien a la gente, todo el mundo, no sé, que eres parte de la familia. No sé, me recuerda.
Uh-huh. ¿Y ya chapurrear francés un poquito, sí?
Pff, lo llevo fatal, muy mal.
¿Cómo
muy
lo llevas fatal? ¿Cómo
en Talebú?
Sí, pues es que, mira, el entrenador quiere aprender español, por lo tanto, yo hablo en español y las compañeras casi todas hablan español también, así que difícil.
No. Oye, Jessy, te iba a preguntar, cuando estabas en Serbia, ¿tuviste alguna oferta desde Galicia?
Parece ser que sí.
Sí o sí.
Sí o sí. Bueno. Sí.
Esa es puntada con hilo, ¿eh? Esa puntada lleva hilo.
No, esa no. le ha hecho la pregunta capciosa porque ya se lo sabía él.
Yo ya lo sabía.
Era para ver lo que cantaba Jessica, no.
Bueno, sobre todo de Aguarda. La llamada era de Aguarda. ¿No?
Exacto, sí.
Estoy
aquí a ver si Manu me ficha para el año que viene, pero no hay manera.
No se deja Manu, ¿eh?
No.
Qué vergüenza. Oye, Tomás,
y aquí. Dime.
Que no, que el año que viene, ¿qué idea llevas? Y si estás a gusto en Francia, igual incluso quedarte algún tiempito más, ¿o no?
Jo, pues no lo sé, tengo que pensarlo, porque el tema personal, la verdad que ya van pasando los años y ya apetece también volver a casa. No sé, tengo que pensarlo. No sé.
¿Pero
qué
tienes, firmado solo esta temporada y luego hablarás, o cómo?
Sí, bueno, firmé 1+1, pero bueno, siempre con la opción de hablar ahora en enero, en función de cómo yo también me encontrase, y bueno, no sé, tengo que pensar, ya tengo que el tema personal, pues, sí. Es algo que lleva en mi cabeza tiempo, y bueno, es difícil, porque mi pareja también se dedica a lo mismo, y la forma de vernos es complicado, así que no sé, tengo que decidirlo.
O sea, hay que decir que es una pareja muy balonmanera, y de una manera indiscreción, porque la pareja de Jessy es Diego Dorado, que es el segundo entrenador de Ademar. Entonces estáis ahí separados por la distancia del balonmano, porque realmente no paráis quietos ninguno de los dos.
Nada, es que cuando yo tengo libre, él juega, y cuando... Nada, imposible. Mira, nos va a coincidir ahora en enero que ellos tienen para un poco selección de chicos y nos podremos ver un poquito más, pero es que durante el año es prácticamente imposible. Y bueno, este ya es el tercer año que estamos separados y la verdad que ya los hemos empezado.
Pues sí. Oye, ¿Puerto Le Havre? ¿Qué tal está? ¿Como ciudad y así para vivir bien?
Pues bien, lo único es que llueve mucho, pero la verdad que la ciudad es esto y estoy muy bien.
A ver, ¿a una asturiana le molesta la lluvia o cómo es esto?
No, a mí nada que menos, pero es cierto que allí cuando llueve la gente pues no hace nada, es como que se queda en casa y no hace nada. Y yo digo, pues chico, cógete un paraguas y salta a la calle igualmente, ¿qué más da?
En Galicia también llueve, ¿eh?
Sí, claro.
Qué mala leche tienes, Alberto. Qué mala leche.
Bueno, no creas que es el presidente de Aguarda, pero tiene mucha relación. O sea, que a lo mejor te acaba llamando para ficharte. Yo qué sé, no sé. Esto no, Salina nunca se sabe.
Oye, Jessy, para terminar, ¿cuántas veces te han repetido lo del gol de Londres? ¿Qué pasó? ¿Qué, cómo lo viviste? ¿Te lo recuerdan mucho?
Muchísimo. Pues no sé, yo creo que al final es la imagen un poco que quedó grabada del final contra Corea, pero no por más importante, porque importante fue todo el partido, no mi gol. Pero sí es cierto que ha quedado esa imagen guardada y yo cuando la veo pues me emociono mucho porque me pasa por la cabeza lo que pasé en ese momento y es que se me ponen los pelos de punta todavía pensándolo.
¿Y qué pasó por ese momento por tu cabeza? ¿Qué hiciste?
Que no, mira, es un es una sensación, ¿no? Es indescriptible. En ese momento pensé, he cumplido un sueño que pensé que nunca iba a llegar y Y bueno, pues haber metido también el gol último, tampoco te voy a engañar, me hizo muchísima ilusión.
Y pensaría,
por toda la gente que me quería.
Y pensarías, Dios mío, ya se acaba esto, porque aquello no acabó nunca.
Sí, dije, a la mierda, puñetero, claro. Porque lo siento, pero después de haber tenido la oportunidad de rematarlo con un penalti, dije, me cago en la leche, este por mis narices que se mete, pero vamos.
Dice, nos van a cerrar la pizzería, no podemos reinar o algo así.
No, además, es verdad que eres ya parte de la historia, son esos goles que quedan para la posteridad, ¿no? Yo me acuerdo del de Eli contra Brasil, creo que fue, ¿no? O contra Montenegro en...
Contra Brasil. O Macarena en el Mundial contra Rumanía, aquel que también. Exacto. Sí, es verdad que son goles que quedan marcados, sí.
Sí, porque ahora...
Aunque me quitó un poco el protagonismo Jorge con la voltereta. Eso es verdad, ya he tenido poner la voltereta y ya todo el mundo se ha quedado con la voltereta y yo no puede ser.
Has aprendido, ¿no?
Y si se llega a romper la espalda, te lo quita más todavía.
Oye, pues... Ya estuvo dolorido unos días.
¿Cómo? No lo dudo. Cayó a plomo.
Ya habrás aprendido que si le toca otra vez en la final este año marcar el gol definitivo, hay que hacer una celebración que llame la atención. Si no, esto luego no acaba de recordarse.
No, es verdad, no lo sé. Algo habrá que pensar. Pero bueno, de momento vamos a pensar en hoy por la tarde.
Eso. Hombre, de todas formas, ¿te ha llamado algo especialmente la atención del Mundial, de algún resultado que tú digas, me esperaba a este equipo mejor, a este equipo peor?
Pues mira, tenemos ayer la derrota de Montenegro contra Dinamarca, que a priori parecía que Dinamarca este año venía con mucha gente joven, que España había ganado hace nada en el torneo en Dinamarca y parecía que no, y mira, Montenegro, uno de los que nos ha bajado del podio en estos últimos años, Rumanía, que también a priori parecía, y Polonia ha dado la sorpresa, o sea que yo creo que va a ser un Mundial de sorpresas y bueno, ya lo hemos comentado aquí, que esperamos no darla a nosotros también, así que hay que salir súper centrados hoy.
¿Cómo debe ser? Di que sí. Jessica Alonso Bernardo, una guerrera que parecía que en esta combo batería se nos había perdido, pero que está ahí y que esperemos que, ojalá, si hay un gol decisivo, mira, que lo marques tú, mientras haya gol decisivo y bueno, que lo marque también por
ella,
supuesto.
Que lo marque, sea el último, el penúltimo o el primero.
Y queda ahí la reivindicación del pase al extremo, por favor.
Muy bien, muchas gracias. Oye, por ahí.
Dile que te hemos dicho nosotros que no lo haces porque tú quieras tener balón, sino que te lo den. Que dice, oye, que me están diciendo todos que me paséis más balones.
Que paséis, ya insistimos, pero bueno.
No hace mucho caso. Bueno, Jessy, lo he dicho que esta tarde, para los que nos escuchan ya hoy lunes, que ojalá que haya toda suerte del mundo y que tengamos más partidos de las guerreras en este Mundial, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por seguirnos tan de cerca, ¿vale?
No queremos que volváis antes del lunes que viene.
Eso.
No, porque yo ya tengo el billete para el 23, o sea que no me la líen, ¿eh?
Vale. Si no es con medalla,
si no es con medalla, os quedáis por allí, ¿eh? Dando vueltas.
Venga,
no,
gracias,
Jessy. Serbia no, yo quiero volver.
Tú Serbia no. Por si acaso, déjate. Gracias, Jessy, un beso.
Venga, vosotros un beso.
Hasta luego. Llega el momento de la opinión a este de Rosca con la tabla redonda habitual, que sumamos a los que habitualmente ya estamos, a dos de nuestras voces amigas. Si tenemos semana de Mundial de Chicas, qué menos que tener con nosotros a la voz de Teledeporte, una de las dos voces de Teledeporte de estas transmisiones habituales con las guerreras, como es Ángel Cárceles. Hola Ángel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Fernando.
Muy bien, encantados de poder reescucharte. Luego, decimos, estamos repitiendo, grabamos esto el lunes por la mañana, por la tarde te volveremos a escuchar con ese partido contra Hungría, que va a estar bonito, así que hoy hay que tocar todos madera y empujar mucho, que va a hacer falta.
Soy Emilio, cuanto más grite Ángel esta tarde será sí, muy mejor. Bueno,
Bueno, Emilio, gracias por el cumplido. La verdad es que...
Hombre, entre tú y el profe nos dais unas retransmisiones que son de lo más gloriosas, ¿eh? Te lo digo sinceramente.
Bueno, yo no sé hacer las cosas de otro modo, ya lo digo siempre a través de las redes sociales. Uno le han enseñado así y es como me gusta y no sé hacerlo de otra manera.
No, y que lo vives, porque es que hay gente que parece que lo hace en off y tú lo haces en on.
Eso es. Oye, déjame saludar también a Javi Izuk, lo tenemos ahí en la emisora de la Radio Nacional en Pamplona, compañero de, evidentemente, de Radio Nacional. Hola Javi, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fernando, Emilio?
Joder, qué bofada, macho.
Ángel. ¡Ay! Que, oye, creo que estás aquí conmigo en el estudio. ¡Qué boca ateazopelada que dijo el otro!
Hay que decir que Javi está como a 700 metros de mí ahora mismo, más o menos, cogiendo una calle de Pamplona arriba, casi casi, sí, pero sí, parece que estamos al ladito.
Metro arriba, metro abajo.
Sí, más o menos, más o menos.
Ah, pero tenéis metro en Pamplona.
Metro de vida.
En su momento igual a alguno se le ocurrió, ahora me parece que no está la cosa para metros, pero en fin. Oye, que tenemos a un cedido en Serbia, que lo tenemos ahí cedido con las Guerreras, que aunque sea queremos saludarle un momentito, que la semana pasada no pudimos hacerlo, y le saludamos un momento ahí a Luis. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal, chicos?
Luis Malvar, Serbia. Ojo, ¿tú qué tal estás?
Bueno, bien, bien, con mucho trabajo, pendiente de las Guerreras, que a ver si nos dan hoy una gran alegría, pero bien, bien.
Y Luisito, ¿y te has puesto la bufanda ya o todavía vas a cuerpo?
Bueno, depende, si fuera uno de Bilbao, pues iría a cuerpo.
Bueno, pero no, eso iría, Madrid, irías en mangas de camisa. Claro.
Se la reserva para Dinamarca, la bufanda.
Oye, Luis, que el vídeo este chulo, el del telediario de ayer, del domingo, para la gente que lo escuche más adelante, ayer domingo se emitió, las Guerreras, que yo creo que esta vez están tomando un poquito más, han dado un paso adelante en los medios, creo.
Sí, sí, yo creo que era necesario. Siempre mantuve una teoría y es que el producto no es bueno, el producto es muy bueno, lo que pasa es que hay que saber venderlo, no solamente en las Guerreras, sino también en los chicos y en nuestro balonmano en general. Por lo tanto, si el producto le tenemos, pues vamos a venderlo, ¿no?
Además de verdad. Oye, sí, empezamos pero, por ellas, ¿os parece? Sé que va a ser esto como muy fugaz, porque los que nos escuchen ya en martes sabrán lo que ha hecho España con Hungría. Esperamos que ganar y que estar en cuartos de final. Y los que nos escuchen el fin de semana ya sabrán que ojalá estamos peleando por medallas. Pero hoy tenemos que hablar un poquito de ese partido contra las húngaras. Por abrir el fuego, ya que estáis más cercanas a ellas. Ángel, Luis, no sé cómo veis al equipo.
Empieza Luis, que está con ellas en Belgrado.
Hombre, yo las veo muy motivadas. Ellas saben que esto es un cara o cruz. O te quedas o pierdes o te vas. Pero están muy motivadas por muchas cosas. Saben que ayer se dieron dos sorpresas, como la eliminación de Montenegro, sorprendente, con una Dinamarca que perdió 25 balones. Y también la eliminación de Rumanía, que tiene un buen equipo. Saben que Hungría es el equipo que nadie quería ver. Pero las veo muy motivadas y muy concienciadas de que tienen que salir a ganar hoy y que este puede ser a lo mejor, y pongo entre comillas, el gran mundial de la selección española.
Oye, pero Luis, pero eso que se está comentando de que a Hungría no la quería ver nadie, a pesar de haber perdido con Alemania y con Rumanía en la primera fase, ¿no la quería ver nadie a Hungría?
No, no la quería ver nadie porque Hungría, no nos olvidemos, hombre, que tiene a Isa Gorbic, que tiene a Tomori, que tiene un equipazo, ¿no? Sí. Entonces, la sensación era de ver a Hungría, sí, pero más adelante, no en octavo de final.
Ya, Ángel.
Hombre, a mí es el rival que menos me apetecía encontrarme, porque todos tenemos la experiencia del último campeonato de Europa, donde la frustración fue muy grande por esa derrota con la que nadie contaba. Y bueno, la historia nos dice que es un rival incómodo, aunque también nos dice que es un rival en el que España le ha ganado ya en 6 ocasiones y todo el mundo debe agarrarse a aquel europeo de Macedonia en 2008, donde se les ganó 23-21 y bueno, pues ¿por qué no repetir la gesta? La verdad es que ahora es a caro cruz, es a todo nada, o sea que toca ganar sí o sí, y yo veo, como dice Luis, al equipo muy motivado. Y sobre todo si Silvia está bien en portería, España tiene un juego muy dinámico, bueno, que sorprende a las rivales porque no se esperan por dónde pueden entrar, si por el centro, si por los extremos o por con lanzamiento exterior. Y sí que es cierto lo que dice Luis, que bueno, pues tienen ahí a jugadores como a Gorbic, como Tomori, que son auténticos cañoneras. Pero luego también tienen a Berten, a Kovacic, a Bognar, Bodi, a Vinches, han hecho 22 goles de contraataque. Su éxito en portería pues también es notable, con Jerry Kiss, que llevan un 33% con 57 paradas. Es decir, que es un rival, bueno, difícil, pero superable.
Soy Emilio, nadie dijo que iba a ser fácil en octavos de final, que era un cruce de la muerte, no para nosotras solo, para todos. Entonces, Hungría, vale, pues un rival difícil, como cabía esperar, y igual que lo hubiera sido Rumanía, igual que lo hubiera sido Alemania, incluso la República Checa, a la que ganamos con cierta dificultad en el torneo aquel amistoso de Dinamarca. Yo lo único que veo, y esto Jorge Dueña me imagino que tendrá que hacer un hincapié tremendo, es minimizar las pérdidas, la precipitación. Pero claro, lo que se comentaba antes, Dinamarca eliminó a Montenegro con 25 pérdidas de balón, o sea que sí, no sé yo qué decir.
Oye, yo sé que Javi Izzo ha seguido muy encima a las Guerreras porque le he leído mucho por Twitter, además ayer tuvimos en la Naita posibilidad de charlar un poquito de ello, y me decía que le está gustando que hay alternativas al juego habitual de España, ¿no? Que lo comentábamos también en otros programas, sí. que hay un poquito de lanzamiento exterior, que también se está jugando más a la contra, Javi.
Yo creo que en esta ocasión España me parece que es la menos previsible de las últimas citas.
Exacto.
No sé si lo voy a explicar bien. Hay más alternativas, hay más jugadoras, hay más rotaciones, hay menos cansancio, y esto creo que lo puede corroborar Luis. Yo en otros campeonatos, y vosotros me imagino que estaréis conmigo, a estas alturas Marta Mangueo, Macarena Aguilar llegaban ya
rotas.
Llegaban muy justas, ¿no? Por no decir rotas, pero casi. Y en esta ocasión tengo la sensación de que no, de que están frescas, de que hay equipo, que si además ese día no lo tienen muy inspirado, bueno, pues la rotación que permiten jugar en posiciones distintas a Nerea Pena, a Sandy Barbosa, a Bea Fernández, a Lara González. Es que esto, esa riqueza de primera línea no la ha tenido España en las últimas citas para nada. Entonces, todo eso hay que aprovecharlo, ¿no? Yo creo que esa es la circunstancia fundamental de ahora mismo de España como equipo. Y Hungría, pues evidentemente, ya solamente tener a Anita Gorbic, la jugadora que por lo menos a mí más me ha gustado de como desequilibrante en los últimos años, ya me inspira mucho respeto. Y la advertencia de Dinamarca con Montenegro, yo creo que es una buena señal de que aquí ya nadie va a regalar absolutamente nada.
Pero ha habido rotaciones en los partidos más asequibles, ¿eh?
Claro, no sé, sí, pero bueno, pero no llegan tan cansadas.
Sí, no, bueno. No, hombre, por supuesto.
Pero mira, Emilio, eso ha servido para que las jugadoras se sientan también importantes. Yo ahí le doy mucho mérito a Jorge Dueñas en el hecho de haber sabido gestionar muy bien el grupo, repartir muy bien los minutos, para que cuando lleguen los partidos importantes no haya, como decía Javier, ese desequilibrio. Es decir, que la jugadora que entre pues pueda dar el mismo rendimiento que la jugadora que sale en pista. Yo creo que por ahí España ha ganado un montón.
No, era Salinas el que decía que era un partido fácil. Yo la verdad es que estoy de acuerdo con Javier y contigo de que se ha rotado, y sobre todo la variedad, la riqueza de juego que tiene este equipo, que luego te puede salir bien o mal, eso ya es deporte, pero tienes muchos palos que
tienes
jugar.
Alternativas. Antes,
como digo yo, era sota y caballo. Ahora ya tienes sota, caballo, rey y algunas de vez en cuando. Entonces, puedes jugar a más cosas. Cosa.
Yo la sota, caballo y reina.
Pero perdonad, la conclusión también que he sacado son dos. Creo que ahora mismo España es uno de los equipos más compensados en cuanto a lo que se ha dado en llamar primera y segunda unidad. Creo que solo Noruega consigue que haya tan poca diferencia entre las jugadoras que más minutos disputan y las que menos cuando están en pista. El nivel prácticamente se mantiene uniforme. Y segundo, el partido de hoy, el partido de esta tarde ante Hungría, lo considero de una importancia tal, no solamente por pasar a cuartos, sino porque va a hacer que se refuerce la autoconfianza que tienen las chicas en sí mismas, y sobre todo va a empezar a minar las posibilidades de los rivales. Si hoy España consigue el pase a cuartos, España va a conseguir un efecto positivo para ellos y negativo para los rivales, porque yo creo que
más de uno
ni
se preocupará.
Brasil sí, ni Holanda se van a sentir capacitadas en pararnos.
Brasil ya nos conoce del último maracanazo que les hicimos en su mundial, así que con ese gol de Lipinedo que hacía que las guerreras se pusieran tan cerquita de las medallas. Por ir cerrando con las guerreras, Luis, no sé si quieres apuntar algo desde allí.
Yo quería preguntarle, no. Quería preguntarle a Luis.
Que sí, que lo ha comprado, que sí.
Que lo ha comprado, que te lo trae.
Uno que ha picado. Luis, no, si era que tú estás ahí, ¿lesiones y todo eso hay jugadores tocadas o no?
No. Ya estaba, bueno, pues yo creo que un poco constipada, pero vamos, sin ningún problema para el día de hoy. Por lo demás, pues afortunadamente toquemos madera, todo está bien. La pena fue, pues eso, la lesión de Carmen Martín, que estaba fenomenal y que desgraciadamente pues se tuvo que ir. Ya hablasteis con ella la semana pasada, pero por lo demás todo bien.
Bueno, pues si os parece, ponemos un punto y seguido en el balonmano, aprovechando que estamos todos aquí de tertulia. Os tengo que preguntar un poquito por la Copa del Rey, por ese resultado del otro día del Barça B. Javi, ¿esto es bueno para la competición por aquello de que se demuestra que está abierta? ¿Es malo por aquello que es un filial? Esto ya hablamos con Toni Gerona, le decíamos que por qué no podía tener opciones, pegó el sorpresón. ¿Tú eso cómo lo ves?
Sí, a mí me parece muy bonito, ¿no? Que haya sorpresas, que haya capacidad. El Barça B ya dejó en la cuneta a un Bidasoa que tiene más equipo de lo que parece la clasificación.
Lo vimos ayer en Pamplona.
Que lo vimos ayer y dio esa sensación. Y lo del Natur, bueno, pues es que tiene una plaga de calamidades este año que le está mermando bastante. Aún así, todo el mérito para un plantillón, ¿eh? Ojo, el Barça B podría jugar perfectamente seguramente en la Sobal. Sí, o sea, sí. No nos olvidemos que tampoco es el filial, ¿no? bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué sorteo hay ahora? Yo me apuntaría a ese Granollers-Barça B porque tiene que ser un partidazo para poder ver, ¿no?
De canteras, ¿verdad? Soy Emilio. Sí, cuando hemos hecho antes el panel de resultados en la División de Honor Plata, no solo fue el Barça que culminó la gran sorpresa ante uno de los primeros de arriba.
El Teucro estuvo rozando. Sí,
pero el Teucro al Granollers allí en Pontevedra por un gol nada más. O sea, que tengo que decir que parece que no hay tanto, por lo menos a nivel de competición de KO directo, como era esto, ¿no? Porque a lo mejor en una liga regular sí que se notan los banquillos, las plantillas, el fondo de armario que dice el otro, ¿no?
Pero es que esa diferencia, Emilio, era mayor antes con las plantillas de más recursos económicos que actualmente, no, que ahora son plantillas de un semiprofesionalismo.
Era mucho. Por eso cuando te ha preguntado, yo creo que Fernando te lo preguntaba un poco con retranca, ¿no? ¿Será bueno que el Barça B siga progresando en la Copa del Rey en cuanto a valoración global del balonmano actual español? Pues no sé qué decirte. Si un filial acaba llegando muy lejos, dice que los de arriba no están tan firmes, que ya lo sabemos que no están tan firmes.
A mí me preocupa más que los socios tengan que pagar las nóminas de los jugadores. Eso ya me preocupa un poco más.
Eso iba a decir. Oye, teníamos antes la duda, yo lo he dicho con la boca pequeña, el sorteo es puro, ¿verdad?
¿Cabe un Barça A, Barça B en cuartos, Ángel?
Hombre, ¿cómo caber? Puede caber, claro.
No, quiero decir que si no se excluye, como que en otras eliminatorias no se podía dar.
Sí, me parece que Luis lo tiene claro, ¿no, Luis?
Sí, sí.
Te oía por debajo.
A partir de cuarto de final se va y se puede dar un Barcelona B, Barcelona. Es decir, va a ser un sorteo puro, no como hasta ahora que se eliminaba el Fútbol Club Barcelona. Y bueno, pues apuntando lo de la Copa del Rey, yo quisiera hacer una reflexión que es de otra competición, de la Copa Sobal. Me parece una auténtica aberración los horarios que ha puesto la Copa Sobal un sábado 11:30 y 1:30 del mediodía para ver esas semifinales de la Copa Sobal. No sé lo que estamos haciendo, no sé lo que están haciendo los dirigentes del balonmano español, pero desde luego peor creo que no se puede hacer.
¿El sábado por la mañana?
¿Y 1:30? Sí, sábado.
El 21 sábado. Debe ser imposición del Barça por la utilización del Palau, no sé si habrá otra cosa.
Yo creo que esa es imposición televisiva, ¿eh?
¿Ah, televisiva?
Sí. Oh.
Pero ¿quién lo va a televisar?
Pues las telónicas, las puertas, porque luego sabéis que el sábado por la tarde es sábado de fútbol, de partidos de segunda.
Sí, por eso decía.
Con lo cual, y la final a las 8 también es por razones similares. A ver, la única ventaja que tenemos, los que nos gusta el balonmano, es que no va a coincidir con el Mundial, con horarios del Mundial femenino, que lo podremos compatibilizar, pero más allá de eso...
El Palau estará lleno de aire, digo, porque, madre mía...
Yo es que hace tiempo que pienso que la Copa Sobal nos sobra desde hace bastantes años.
Yo estoy en eso.
Pues, nos sobra completamente.
Cuando era, igual que la Supercopa, cuando era para mejor gloria del balonmano español, vale, pero cuando estás con estas penurias, no sé yo qué decirte.
Y yo creo que organizarlo en Barcelona a mí me parece un remiendo, no me parece lo más ajustado.
No, desde luego, tal y como está la liga, sabiendo que va a ganar el Barça, es prácticamente una competición que no sé, empieza a sobrar un poco, ¿no?
Hombre, lo que pasa, chicos, es que hay que pensar una cosa. Como dice Alberto, es un remedio. ¿Por qué se hace en Barcelona?
Claro,
pues, porque no hay. Porque no hay otro.
No hay otro, claro, eso, Luis.
Claro, pero otra solución sería no hacer la Copa Sobal.
Claro, es que antes, cuando estaba, yo qué sé, San Antonio, Ciudad Real, Teca, tal, no sé qué, Ademar, Barça, Atlético de Madrid, los equipos que fueran, había dos semifinales bonitas, pero es que ya sabes que el Barça, salvo que haya un cataclismo, va a ganar la Copa Sobal.
Pues eso es lo que dices.
Vosotros pensar que había la opción de Huesca, se cayó al final, había la opción de León, pero León ya dijo
pagaba poco,
vamos adelante. No solo
tenía que entrar.
Efectivamente, León dijo, bueno, vamos a esperar esta última hora, si entramos vamos, si no, no vamos. La Sobal dijo, no podemos esperar más tiempo. Por lo tanto, ellos hicieron unos movimientos, reunieron con el Ayuntamiento de Barcelona tira para adelante y se hace Barcelona. El problema es que cada vez hay menos ciudades que quieren organizar competiciones. A lo mejor el año que viene puede ser el 14, que esté complicado, porque ya sabéis que el 15 hay elecciones y a lo mejor alguno se tira a la palestra para hacer...
¿Cómo no va a haber problemas, Luis, para organizar la Copa Sobal si hay problemas para organizar la Copa del Rey?
Sí.
Es que entonces ya la Copa Sobal
no
sirve más que para que alguien se lesione.
Sí. Yo creo que la Copa del Rey, Huesca, si entra en esa Final Four, Yo creo que va a optar.
Que la va a coger.
Yo creo, sí. Es mucho más lógico.
Y puede ser una buena serie, además. Sí. Por cómo organizan, por cómo es el club.
Y por la gente que está yendo, porque allí en Huesca es el no va más ahora mismo el balonmano, el equipo de balonmano. Eso se lo hemos dicho al representado de Alberto Salinas, el Nolasco.
Lo complicado que es organizar nada ahora mismo con este nivel tan desigual de balonmano que hay. Fíjate lo que pasó en la Supercopa de España en Valladolid. Un tercio de aforo aproximadamente y un batacazo económico impresionante de la organización.
Oye, por ir cerrando un poquito la tabla redonda, que sé que hay gente que tenéis lío, evidentemente, tanto Ángel como Javier, como también Luis allí en Serbia. La lista de cadenas, ¿os gustó? Las novedades así gordas, la de Alex Dusevalle menos, pero la de Josu Goñi es la más llamativa, por aquello de que es la primera vez que le llama a la selección, en este caso Manolo Cadenas. ¿Algún detalle que queréis
Cadena,
dejar?
Pues mira, yo, Emilio, Cadenas se conocía muy bien al Navarro porque lo estuvo sacando él a su pecho, que decía el otro, allí en Ademar, y bueno, es que lo está haciendo muy bien en Aix-en-Provence, o sea, que te quiero decir que ahí en Francia el Josu Goñi lo está haciendo bien, y lo del hijo de Talán, pues ya estaba incorporado la vez anterior, para que se lesionó a última hora y no pudo ir, y realmente... Cuando ya no te van los laterales veteranos, pues tienes que confiar en esta gente.
Yo la polivalencia que da Josu Goñi me parece interesante. Y en esa línea de probar o de tener a gente que pueda ser un recambio útil, hubiera incorporado una persona más todavía a esa convocatoria. Un segundo descarte si hace falta, pero por tenerlo, por si acaso, porque la experiencia nos dice que la evolución luego en el último tramo nos ha dejado muchas lesiones. Ahí, por ejemplo, me hubiera llevado a Nico Minderia. Creo que es un hombre que está haciendo un temporadón en Hungría y también se merece estar en ese grupito, ¿no? O sea, ha tenido apariciones muy muy esporádicas el otro jugador navarro y yo creo que podría estar también en ese grupillo, ¿no?
Lo para que Manolo, a la hora de las primeras líneas, como tiene dos defensivos, como son Viran y como es el Guardiola, pues...
Por tenerlos. Yo hablo por tener un grupo. Y, trabajar en el grupo.
Bueno, como luego hay que descartar para la configuración definitiva para el
para descartar siempre hay tiempo.
Sí. Hay muchos jugadores válidos. Fíjate, se quedaron fuera de zurdos, Burbindo y Montoro, aunque no esté lesionado, pero, es decir, dos zurdos muy buenos. Como dice también ahora Javi, Nico Mindeguía, tenemos a Chema jugando también en Hungría a buen nivel, que es decir, hay muchos jugadores que se han quedado fuera y que podrían tener calidad. Se ha quedado
fuera de España hay un nivelazo.
Todos.
Un
están todos. Bueno, si no sé, ¿queréis apuntar alguna cosa más?
Yo quería preguntar a Luis o Ángel, o a los dos respectivamente, ¿cómo está el tema de televisión de la Liga Asobal?
Que si hay alguna novedad.
Sí, no, novedades
no hay, siguen negociando. Entonces, hay una cantidad puesta encima de la mesa y ahí está encallado. Creo recordar que, porque es de dominio público...
¿Está encallado o están callados?
Están callados también, sí.
Vamos, que el tema está paradito. Tú, Luis, tampoco tienes ningún pajarito por ahí que diga lo contrario, ¿no?
Perdonar, pero no se puede escuchar la pregunta. Ah, disculpa.
Que se ha progresado algo las negociaciones para que vuelva a
televisión.
¿Cómo está el tema de
televisión la segunda vuelta de la Liga Sobal?
Pues progresará la semana que viene, o mejor dicho, esta semana, cuando se lleve a cabo la asamblea o junta, lo que queráis llamar, de los clubes de Sobal, y no les quede más remedio que tomar la decisión, eso sí, me imagino que de consensuada, que tendrán que abonar esos 100.000 euros que le pide Televisión Española para hacer la retransmisión. Por lo tanto, puede haber balonmano en la segunda vuelta de la Liga Sobal, pero con dinero por delante. Y en cuanto a lo que hablabais de la lista de Manolo Cadenas, yo solo puedo decir una cosa, de momento no puedo decir más. Esa lista no va a ser la definitiva.
¿Va a haber algún nombre nuevo o qué?
O alguno que se caiga.
Hombre, no, sí, se tienen que caer un par de ellos.
Pero algún sorpresón.
¿Ah, sí? Mira. Bueno.
Pero por renuncia.
Hombre, no.
Ya hablaremos.
Eso lo dejamos para la semana que viene. Siempre el pajarito queda por ahí volando.
Los pájaros están resfriados ahí en Serbia y tienen que venir al calor.
Y vamos a dejar a Luis, además, que anda con lío ahí en Serbia, que tiene muchas ocupaciones. Y le agradecemos muchísimo que se haya acercado un poquito esta semana hasta a este de Rosca.
Y acuérdate de nosotros.
Sigue trabajando bien, que las guerreras están saliendo mucho y eso es buena señal, Luis.
Sí, muchas gracias. Si me acuerdo de vosotros todos los días, por eso precisamente, bueno, vamos a entrar hoy a
pero mal.
Para saludaros. Hombre, más que nada para que luego no haya ninguna alma caritativa, porque ya sabéis que en esta profesión no hay mucha alma caritativa, que que dice ciertas cosas. Entonces hoy solamente era saludar, estar con vosotros y cada uno en su sitio y Dios en el de todos.
Como ¿vale? debe ser, la semana que viene ya sí te escuchamos desde los estudios, ¿vale? Pero con medalla, si no lo vuelvas.
Hombre, la semana que viene, si volvemos con medalla, será por teléfono. Si no,
bueno, cierto, es verdad.
Que esté en el estudio, ¿eh?
Pues por teléfono, usaremos el teléfono
pues,
entonces.
Pues que sea teléfono, Luis.
Dí que sí. Gracias, Luis. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias. Y también muchísimas gracias, Ángel. Te escuchamos, insisto, este lunes que estamos grabando por la tarde con el partido contra Hungría y con el resto de partidos que esperemos que sean muchos de las carreras, ¿eh?
Pues esperemos que sí, que podamos llegar hasta el domingo 22 con esa final y que España esté, las carreras estén en ella.
Y Angelito, no te cortes, grita lo que necesites gritar, ¿eh? No te prives.
No, de verdad que uno lo hace gustosamente. Y...
No, pero que será bueno que le des bien a la garganta.
Y un saludo al profe, ¿eh?
Eso te iba a decir.
Igualmente, sí, el profe Villanueva.
Se lo dio de tu parte.
No, díselo.
Me dijo que habíais coincidido y que guarda un grato recuerdo tuyo.
Por supuesto.
Bueno, pues un saludo a toda la afición para los dos, ¿eh? Que también, como digo, es interesante el poder escuchar las voces que luego nos hacen vibrar, en este caso, en la televisión. Ángel, muchas gracias.
Gracias, Fernando.
Bueno, ahí está también Ángel Cárceres y Javi Izu, compañero de Radio Nacional. Que, como siempre, mil gracias, ¿eh?
Y a vosotros, como
ya
siempre.
No solo por estar con nosotros, sino por ese sonido que es una auténtica gozada y que los oyentes lo saben aprovechar y es una delicia poder escucharte también, ¿eh?
que sea así.
Di que sí. Gracias, venga, Javi.
Hasta luego.
Bueno, pues la tabla redonda, que así le ponemos fin y habrá que ir cerrando, echando ya la persiana, este de rosca de un nuevo lunes. Como siempre lo hacemos, echando un ojito a la Primera Nacional. No se me olvida, Roberto Salinas. ¿Qué tenemos así bueno?
Pues mira, en el grupo A, en el grupo gallego, Mecalia Atlético Novas está líder, invicto, con 26 puntos. Y en segundo lugar, Luceros con 21 y Calvo Siria con 21. Está claro que los del pueblo del Rosal... pues están ahí mandando y bueno,
los de tu pueblo,
¿sabes? Sí, además, claro, los de tu pueblo.
Los de mi pueblo.
Sí.
Luego en el otro grupo, en el grupo B, ahí tenemos un histórico, el grupo Covadonga. Yo creo que son los dos rivales fuertes. Sí, tienen un equipazo igual que el Mecalia, con 25 puntos y además pues solamente un partido empatado y los demás ganados, está invicto. Y en segundo lugar, pues el eterno que lleva ya tres temporadas intentando la subida es el Vivero Serol Balonmano Nava, que yo creo que también ya tiene el pasaporte para la fase final. En el grupo C, pues tenemos otro histórico, Somos Eibar, que está con 23 puntos, y en segundo lugar el Formugarri, que está ahí luchando con 18 puntos, igualados con el Dominicor Zaragoza y el Ejía, que también están con 18 puntos. Luego tenemos el grupo catalán, pues manda San Martí Adrianén con 22 puntos, manda por el gol a veras, porque está igualado con 22 con la Roca y con el Spluger. Y el que parece que se ha despegado un poquitín es el Balonmano Granoller, es otro típico de la fase final. Luego tenemos en el grupo de la Comunidad Valenciana, pues hay que destacar que el Elda Eldense, que tiene un buen equipo, manda con 16 puntos. Y con 16 también está el Elche. Luego también destacar que, bueno, en su desplazamiento fuera, pues ha ganado el Safa Merlai, que en lo que gana fuera...
El único madrileño es como el buen padre, ¿no? Es como el buen padre.
Lo que gana fuera, pues lo pierde en casa. Es muy hogareño.
Sí.
Y luego tenemos en el derbi andaluz, en el grupo F... pues el Pan Moguer, que ha empatado con el Cajasur Córdoba, en campo del Cajasur, empataron a 24 tantos, y el primero, Pan Moguer, va con 11 puntos, un partido más, y Cajasur Córdoba, 9 puntos, los dos están invictos, pero con un partido menos.
Yo, Fernando, soy Emilio. Sí, solo una pincelada pequeñísima de no de penuria, de eso que hablábamos antes de la Copa Sobal, sí, y de que no hay candidaturas. Sí. Pues mira, la EHF, sí, le ha renovado a Colonia 2 años más, hasta el 2016. Creo que Juan Carlos Amón decía que no, y será malo. Bueno, pues si querías té, vas a tener 2 tazas más en la Champions League. Y además lo que dijimos el otro día, que Berlín, en la pista del Fuchs de Berlín, va a ser de la Final Four de la IHF, de la segunda competición. Es decir, que te vas a hinchar de ir o de ver balonmano bueno en Alemania.
Además, de verdad, eso es una mala noticia seguramente porque lo vemos solo allí, pero es verdad que para
ellos es una mejor noticia. Y la EHF económicamente en carroza, ¿eh?
La EHF está encantada y por eso se quedan allí, porque ven que tienen todo vendidito, lo venden pronto y encima les salen las cuentas. Por lo cual, me parece a mí que tenemos Colonia para rato.
Te van a frustrar, Juan Carlos.
Además, de verdad. En fin, que nos tenemos que ir. Hay que echar la persiana a este penúltimo de Rosca del 2013, que dará la semana que viene. Yo espero que para celebrar, en este caso, una medalla, ojalá que de oro, de nuestras guerreras. Así que tenemos que marcharnos. Juan Carlos Amón desde COPE Valladolid, muchísimas gracias, como
un
siempre.
Abrazo a todos y si no nos oímos por alguna causa, feliz Navidad, año nuevo y todo eso, ¿eh?
Exactamente igual, hay que aprovechar esas fechas para disfrutar un poquito con la familia.
Hasta luego.
En Madrid han estado tanto Alberto Sainz como Emilio Gorgojo, muchas gracias a los dos, ¿eh?
Pues el lunes esperamos que haya polvorones, turrón, sí, sí, y cava para celebrar lo
y
que
metal.
Hay que celebrar.
Yo espero escuchar a Luis Malvar por teléfono, lo cual eso querrá es decir lo que tiene que decir.
Que hemos mordido metal, que tenemos medallita en ese Mundial de Serbia con nuestras guerreras. Muchas gracias, pareja.
Venga,
pareja de hecho.
De lo que sea, no quiero saberlo. También muchas gracias, por supuesto, como siempre, a Rocío Fernández, que ha hecho que esto suene como tiene que sonar, y a Raquel Piqueras, que nos ha ayudado lo indecible para que tengamos el de rosca que hemos tenido. La semana que viene, más balonmano, el último del año, insisto, esperemos que con triunfo de nuestras guerreras. Adiós, feliz semana.